Buenos días, Yolanda. La saludo a usted y a sus compañeros de mesa.
Bueno, ministro, hemos escuchado obviamente a los distintos ministros que en sus áreas han venido trabajando en la atención directa de la emergencia, que es lo prioritario y lo primario, el servicio de agua, la comida, las cobijas, los colchones y demás, pero a usted le corresponde pensar en la reconstrucción. ¿Cómo va a ser ese proceso? Usted tiene toda la experiencia del terremoto de Armenia, pero sabemos que ahí hay que planear, ejecutar, tomar decisiones, unos dineros, unos presupuestos, en fin, una tarea de verdad de gran envergadura. ¿Qué ha planeado y qué ha pensado en estos primeros días?
Yolanda, lo más importante, diría yo, para que esa labor se empiece pronto, se empiece ordenadamente y planificadamente, es cerrar los censos de los afectados. Saber exactamente cuántos son, cuántas familias, cuáles son sus características, dónde estaban, cuál fue el grado de afectación de sus bienes, si eran propietarios o no, cuál era su actividad. Ese es un reto que siempre se presenta en estas emergencias y que es necesario hacer con toda celeridad y con toda autoridad y disciplina para evitar que personas que no tienen derecho, que no fueron afectadas, se columpien, se cuelen a una lista que es la que nos da el norte de esa reconstrucción. Yo espero, con Carlos Iván Márquez de la Unidad de Riesgo, poder estar cerrando esos censos esta misma semana. Es necesario hacerlo. Y de ahí se deriva toda la planeación que sigue, ya no solo de los derechos individuales, sino de la reconstrucción colectiva, la reconstrucción del acueducto, la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, la reconstrucción de esos malecones, las riberas de los ríos. Nos señalaron esos ríos exactamente dónde no se puede construir, y eso necesita pues definiciones municipales a través del POT, definiciones del Ministerio de Vivienda, encontrando nuevos lotes, en fin. Eso yo creo que el país ha aprendido a hacerlo, hay instituciones y recursos fiscales y técnicos para hacerlo, de manera que empezaremos con toda celeridad apenas esos censos estén cerrados.
Ministro, usted ya hizo la curva de aprendizaje con el territorio, con el terremoto de Armenia. Le quiero preguntar, ¿qué lección quedó aprendida y qué errores se pudieron haber cometido que se pueden corregir ahora?
Yo creo que es necesario aislar el proceso electoral que se viene de las decisiones que se están tomando ahora en este momento. Creo que hay que aislar a ese proceso de reconstrucción de Mocoa, de la campaña que viene, de las elecciones del año entrante. Aislarla no porque se pida que no haya crítica o veeduría o seguimiento, sino para que no se aproveche la reconstrucción en pro o en favor o en contra de unos u otros en materia política. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos que también coincidencialmente me tocó administrar el año 2001 en esas elecciones. Lo segundo es hacerlo con celeridad. El FORE fue bastante, bastante ágil. A los 5 años estaba liquidado el fondo. Pero me parece que aquí tenemos una responsabilidad aún mayor por la concentración geográfica. El eje cafetero era muy disperso, eran 5 departamentos. Aquí tenemos una concentración que necesita que también la acción del Estado sea concentrada. Y tercero, me parece que fuimos parcos en el eje cafetero en dejar también un cierto horizonte de actividad económica, de proyectos productivos, de nuevas fuentes de ingreso para las familias más humildes y más pobres, en fin, cosas de ese estilo. Pero yo creo que en este caso podemos concentrar más la acción del Estado, como lo ha dicho Yolanda, que han estado todos los sectores, ministros, agencias del Estado, etcétera, con una, me parece a mí, buen inicio de planeación.
Ministro, no por personalizar la tragedia ni por ponerle solamente un nombre al responsable, pero en el siguiente sentido se lo pregunto. En las experiencias, por ejemplo, en Gramalote, es que se ocupa una persona de la reconstrucción, pero a medida que hay cambios de gobierno o hay cambios en las instituciones, eso se va dejando un poco a la deriva, porque la persona que llega nueva tiene que asumir las funciones y tiene que enterarse de lo que pasa, y en eso se pierde mucho tiempo. ¿Usted va a encargarse de la reconstrucción de Mocoa hasta el día que se termine, ministro, ¿usted va a seguir allí el tiempo que eso requiera?
Bueno, esa, por supuesto, no será una decisión mía, porque primero, uno como funcionario público de este nivel siempre está a disposición de su jefe, en mi caso del señor presidente de la República. En segundo lugar, los tiempos de esta reconstrucción van desde la emergencia, que debe terminar en estos días, a más tardar el domingo de resurrección, la consolidación, que es la, el restablecimiento de los servicios públicos básicos, así sea transitoriamente, y tercero, la reconstrucción misma, que va a tomar mínimo 2 años, es decir, va a trascender este gobierno. De manera que yo espero tener esta responsabilidad hasta donde el presidente Santos quiera, pero sí es necesario que el gobierno deje para agosto del año entrante, yo diría, las principales obras colectivas contratadas y en ejecución, y los procesos de vivienda ya entregados modularmente, los primeros. Eso con el fin de que no haya interrupción con el nuevo gobierno y se pueda entregar a Ocoa en un proceso ya de fase final de la reconstrucción.
Doctor Villegas, señor ministro, a este gobierno le han tocado varias tragedias. El fenómeno de la Niña 2010-2011, que dejó más de 3 millones de damnificados, y en ese marco se incluye el tema de Gramalote. Luego vino lo de Salgar, pero ya había ocurrido lo de Armenia, en lo cual usted es experto. ¿Qué lección sí ha aprendido finalmente el Estado para hacer más rápidos estos procesos de atención y reconstrucción?
Diferenciemos. En materia de atención de emergencias, yo creo que el Estado ha cambiado mucho. Como hacía esa comparación con el presidente, precisamente. Ojalá en el terremoto del Eje Cafetero nos hubiera tocado una institucionalidad como la que tenemos hoy. Esa unidad de riesgos funciona, esa unidad tiene capacidades de emergencia para contratar, tiene recursos fiscales, tiene los técnicos, tiene la cobertura nacional, tiene las antenas internacionales, en fin, eso es muy distinto y funciona bastante mejor que lo que funcionaba a principios de este siglo. Y en cuanto a la reconstrucción, también el Estado ha venido mejorando su infraestructura administrativa. Por eso digo yo, como hay una concentración geográfica de los daños, pueden las distintas agencias y ministerios administrar esa reconstrucción en coordinación con las autoridades locales de una manera muchísimo más focalizada que lo que hicimos en aquella emergencia de principios del siglo XXI. De manera que me parece que tenemos hoy todas las condiciones para que se dé una reconstrucción en buenas condiciones, transparente sobre todo. Eso es muy importante, tener transparencia en lo que la gente va a ver de aquí en adelante como proceso de intervención del Estado en esta zona de desastre.
Ministro, ¿va a necesitar usted para proceso de reconstrucción un equipo, dijéramos, especial que trabaje directamente en el proceso de reconstrucción, o va a ser sugerencia una cabeza que esté pendiente de todo lo que hacen los ministerios y demás entidades del Estado, o va a haber un equipo de reconstrucción propio?
No, yo creo que es lo primero, es una coordinación. Entre otras cosas, porque las principales cosas, temas, capítulos que se tienen que hacer en la reconstrucción ya están en marcha, y yo les puedo hacer ese inventario. El tema de vivienda. Tenemos que cerrar el censo, y al saber cuántas familias, dónde estaban, cuál fue su daño, la ministra de Vivienda ya tiene vistos, localizados, analizados, lotes donde se pueden desarrollar esos proyectos de una manera bastante rápida, de tal modo que por lo menos en unos 12 meses podamos estar entregando las primeras casas. El tema del acueducto. La planta del acueducto quedó en buen estado, no fue afectada por la avalancha. La bocatoma sí. Entonces, vamos a ponerle nueva agua de otras fuentes a esa planta en pocos días, y vamos a reconstruir la bocatoma y a ensanchar el acueducto sobre el acueducto ya funcionando, de tal modo que la cobertura de Mocoa, que era de 82%, pueda ser del 100% en materia de acueducto y ojalá de alcantarillado. El tema del hospital, ya está contratado, es cuestión de acelerar esa ejecución, que se haga transparentemente, a la mayor velocidad, con la mayor calidad. Eso también es una cosa que ya arrancó. En materia de energía eléctrica, estamos en una solución transitoria que nos puede dar resultado hacia lunes o martes de la Semana Santa, y después sigue un proceso de reconstrucción de esa infraestructura, de la subestación, de los transformadores, de las distintas torres. Recordemos que hay 80% del Putumayo que no tiene aún luz eléctrica y que depende de esa solución en Mocoa. Está también el tema medioambiental y de riberas de los ríos. Está muy identificado por Corpo Amazonia, por el Ministerio de Medio Ambiente, el conjunto de proyectos que deben estar en esas riberas para evitar en el futuro nuevas tragedias, para que la naturaleza pueda circular a través de sus ríos tranquilamente por allí. Esos son proyectos que ya están formulados y que pueden ser financiados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las decisiones iniciales de planeación están en su gran mayoría ya tomadas. Por ejemplo, estuve anoche visitando el puente militar que está haciéndose en el kilómetro 4 a Pitalito para reemplazar el puente que quedó afectado, que tiene uno solo carril disponible hoy. Ese puente puede estar en la semana de Pascuas también ya. Eso nos garantiza la principal ruta de abastecimiento. Entonces yo creo que las cosas en materia de esa planeación se están dando bien, se hará esa reconstrucción de la manera más rápida, pero de la mejor calidad posible también.
Y coordinando entonces a todas las entidades que tienen que intervenir. Ministro, usted nos decía en determinado momento que esta reconstrucción va a trascender el actual gobierno, porque mínimo dura 2 años. En materia de plazos, ¿tienen ya algo claro sobre cuánto puede tardar ese proceso de reconstrucción hasta llegar a un punto definitivo?
Sí, Yolanda, yo creo que menos de 2 años no. Esto va a estar entre 2 años, más bien cercano a 3, para terminar, para hacer todas las intervenciones que se requieren. Dejar ya unos planes hacia el futuro de desarrollo mucho más tranquilo de la ciudad, de más largo plazo. Pero yo creo que entre 2 y 3 años es el plazo mínimo.
Ministro, tremendo desafío el que usted tiene por delante. ¿No será que precisamente como consecuencia de esas responsabilidades lo veremos más a usted en los próximos meses trabajando en este asunto y quizá pasándole la antorcha del Ministerio de Defensa a otra persona? ¿Esa es una posibilidad?
Pues eso siempre está en las posibilidades, porque el presidente es quien toma esa decisión. Por supuesto, él ha dicho que asuma las dos responsabilidades y eso es lo que he hecho estos días. Entre otras cosas porque tengo más tiempo ya aprobados los actos legislativos y las leyes referentes a la justicia especial para la paz en lo que tiene que ver con las fuerzas militares y de policía. Pero es una decisión que toma el presidente.
Pero ministro, tiene el frente del ELN súper abierto todavía y bueno, y las BACRIM ni siquiera. Uh-huh.
Hay tareas todavía,
tareas
por ahí.
Tareas hartas.
No, tareas muchas. Con o sin Mocoa, las tareas son muchas.
Bueno. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos.
No, a ustedes. Pero vea, Yolanda, déjenme yo abuso para dar unos noticias para la gente, ¿le parece?
Pero claro que sí, no, información de servicio para la gente en Mocoa, lo que se requiera y cuando lo requiera, ministro.
Entonces, yo quiero reiterar las cosas que queremos recibir y las que no queremos recibir. A la gente, decirle, mire, en la materia de alimentos, que uno está muy tentado siempre a decir, hombre, esa gente allá está con mucho sufrimiento, démosle alimentos, no nos regalen perecederos. Denos aceite, denos granos, panela, enlatados, que tengan una vigencia cómoda, leche de larga duración en caja, kit de aseo, muy importante, pañales por montones necesitamos. La ropa que nos quieran dar, que sea nueva, porque es que la ropa vieja, por buen estado que tenga, resulta masivamente un peligro más bien de salud pública. Ropa nueva que es para adultos, especialmente señoras, pero ropa interior para señoras y para niños también, ropa interior y agua en botella que sea en recipiente duro. No nos manden ropa usada, no nos manden leche en bolsas, no nos manden perecederos, hay que hacerlo en esta lista. Segunda decisión que se tomó ayer es que el ICBF está con problemas laborales, problemas administrativos, y no puede recibir donaciones. Entonces cerramos las donaciones desde anoche que recibe el ICBF, y solamente recibirán las unidades militares y de policía, la defensa civil y la Cruz Roja, no el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y tercero, hemos tenido ciertas limitaciones con el proveedor de los alimentos en Mocoa por la cantidad. No estaba su infraestructura preparada para atender 9 o 10 mil comidas diarias. Entonces, en el día de hoy vamos a ver en Mocoa raciones militares, varios miles, repartidas en los albergues, raciones que son lo que consume nuestros soldados, nuestros policías en campaña, que tienen desayuno, almuerzo y comida, balanceados en calorías, en fibras, en carbohidratos, en líquidos, que nos permitan pasar el día de hoy complementariamente a lo que las falencias de ese operador de la gobernación pueda mostrar, de tal modo que lleguemos al día viernes con una operación ya normal en materia de alimentos. Esas cosas quería aprovechar, Yolanda, para contar.
No, pero por supuesto, y es muy importante. Vamos, de hecho, ministro, a poner esa información puntual que nos ha dado usted aquí a través de las redes sociales, en la página, para que la gente tenga esa información. Y cuando lo considere, ministro, que requiere dar información a la ciudadanía, a la población, a los colombianos que están pidiendo la solidaridad, cuente con estos micrófonos en el momento en que lo requiera. Por supuesto que estamos para eso todos.
Gracias, Yolanda. Y déjeme agradecerle a la gente. Mire, aquí lo que uno siente desde Mocoa es que el país se ha volcado hacia el Putumayo, y eso aquí tiene a estos compatriotas realmente muy agradecidos y muy orgullosos de pertenecer a ese gran país, de manera que yo sí creo que vale la pena reiterar ese agradecimiento de mi parte.
Muy bien, gracias a los colombianos, a su solidaridad, y gracias, ministro, muchísima suerte en esta tarea, que sabemos usted que tiene la experiencia y la capacidad, la va a llevar a buen puerto. Muchas gracias.
Gracias a todos.
El ministro de la